En esa parte del primero de Crónicas hay muchos detalles sobre cómo David estaba preparando por el gran templo, no solamente en términos de oro, de plata, de madera, piedra, sino en términos de todos los hermanos que iban a pasar sus vidas trabajando en esa nueva estructura. Aquí tenemos un capítulo entero dedicado a nada más que los músicos y los cantores. Así dice, distribución de músicos y cantores. Aún en estos tiempos, ellos eran considerados como personas sumamente importantes en el servicio de Dios. Entonces, vamos al versículo 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para él ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios, símbolos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio fue. Y antes de continuar, se ve inmediatamente en el primer verso algo extraño. ¿Cómo es posible que dice que profetizaban con los instrumentos musicales? Como siempre, para entender bien lo que la Biblia está enseñando, tenemos que usar las palabras y entender las palabras en la manera que están usadas en las mismas escrituras. Profetizar no es siempre anunciar eventos del futuro, aunque sí puede incluir esto. Vamos a regresar a 1 Samuel para pedir un poco más iluminación sobre esto. 1 Samuel capítulo 10. Y en ese contexto fue el momento en que Saúl estaba recibiendo un fuerte toque del Espíritu Santo. 1 Samuel 10 y 5. Dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres ahí, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descendieron del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Así se ve el mismo. Músicos cantando, y dice que están profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Samuel está hablando con Saúl. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aconteció que cuando todos los que le conocían antes vinieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Que esto es Saúl. ¿Saúl también entre los profetas? Aquí se ve que desde antes, esto de profetizar se usaban con los músicos. Porque frecuentemente en esos tiempos lo que cantaban eran los salmos. Como acabamos de leer abriendo el servicio de hoy, el Salmo 22. Ese Salmo 22 estaba hablando de Cristo. Es muy claro, Cristo dice en el principio del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y más adelante en el Salmo. Entonces, cuando la gente cantaba en el Salmo 22, estaban profetizando. Y todas sus canciones están ancladas en las Escrituras. Era normal hablar de profetizar cuando los cantores y los músicos alababan a Dios. Aún después de antes en la salida de Egipto, cantaban, no vamos a ir ahí, pero ya una canción que se llama El Cántico de Moisés. Esto estaba en Éxodo. Y fue una celebración del juicio de Dios sobre sus enemigos. Y también se canta en el mismo en el libro de Apocalipsis. Sí, vamos a ir ahí. Apocalipsis 15 y 1. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aquí hay alabanza. Y cantan el cántico de Moisés, la misma canción, ahí en el libro de Apocalipsis. Siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificarán tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es normal en la Biblia celebrar los juicios de Dios. Por esto nosotros a veces cantamos una canción que habla de los carros de Faraón. Es el mismo, viene de esa misma canción. Se celebre cómo Dios ha acabado con sus enemigos. Bueno, regresando a nuestro texto, en versículo 2, dice, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Aquí también, profetizar es la expresión que usan en la Biblia por la alabanza y la adoración. Versículo 3, de los hijos de Jedutún, Gadalías, Serí, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simeí, 6, bajo la dirección de su padre, Jedutún, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Dios. Profetizaba con arpa. Parece extraño para nosotros, pero no, así se habla en la Biblia. Tres versos enseguidos usaban la palabra profetizar como descripción de la alabanza de la música. Aquí también habla de personas mayores, el padre de ellos, personas de edad, guiando la actividad para evitar problemas como lo que pasó con los hijos de Aarón. Creo que todos están enterados de esto. ¿O alguien quiere explicar qué pasó con los hijos de Aarón en su alabanza? ¿Nadie? Ajá. Entonces es muy delicado lo que se hace, y por eso más adelante en los tiempos de David siempre había una forma de supervisión. Bueno, continuando en versículo 4, dice, de los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliata, Gidaltí, Romantí, Eser, Hesbec, Casa, Malotí, Otir, Maasoit. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Ya tenemos más revelación de los propósitos de la alabanza en la casa de Dios. Y aquí está muy claro en versículo 5, un gran propósito de la alabanza es exaltar el poder de Dios. Acabamos de ver esto cuando estuvimos alabando. Pero en algunos movimientos modernos que siempre enfocan en nada más que el crecimiento de la iglesia, la alabanza para ellos es una forma de entretenimiento para los que visitan. Quieren tener algo para atraer más y más gente. Entonces, el énfasis no está en exaltar a Dios, sino dar algo bueno para más negocio. Porque hay muchas iglesias en nuestro país, lastimosamente, que se gobiernan como negocios. Pero aquí se ve que el propósito principal es exaltar el poder de Dios. Y esto es sumamente importante en nuestros tiempos modernos. Porque también hay muchos en nuestra cultura que quieren aprovechar de casi cada momento para robar de Dios su exaltación en muchas áreas. Como en la creación, que acabamos de alabar a Dios por su creación, pero muchos quieren robar a Dios su gloria en su providencia. ¿Alguien quiere lo que quiere decir esto cuando hablamos de la providencia de Dios? Seguramente hay confusión en algunos. Sí, es que la providencia de Dios, cuando hablamos de esa expresión, quiere decir que creemos que pasan cosas buenas, cosas malas, cada detalle, Dios está controlando. Esto se llama la providencia. Exaltamos a Dios en la redención y hay mucha resistencia en esto, como voy a explicar más tarde. Y exaltamos a Dios por sus juicios. Pero primero vamos a avanzar un poco más en esta lista de nombres santos, versículo 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún, Emán estaban por disposición del rey. Una vez más, había supervisión. Versículo 7. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande. Lo mismo el maestro que el discípulo. Eso es interesante. Es que en cualquier grupo de hermanos van a tener personas con talentos extraordinarios y otras personas con menos. Pero no exaltaban a los hermanos muy talentosos por encima de todos. Todos tenían sus turnos. Cuando haya personas con dones extraordinarios, es fácil que uno se llene de soberbia. Y eso ha pasado en muchas iglesias modernas. Yo he visto problemas que iglesias han tenido cuando una persona de mucho talento empezó a sentir como que era demasiado importante. Y eso aún era la manera, si le puede creer, es la manera en que el diablo cayó en el principio. Ustedes saben que el diablo era una persona que trabajaba en la alabanza. Vamos a ver esto brevemente en el libro de Ezequiel, en Ezequiel 28. Después de Isaías, de Jeremías, viene Ezequiel 28. Ezequiel 28 y empezando con versículo 13 a 16. ¿Alguien quiere leer con voz fuerte? Ezequiel 28, 13 a 16. Amén, gracias. Entonces el diablo mismo era un ángel de rango muy alto, muy bello, muy talentoso, y se llenó de soberbia, desafió a Dios y fue arrojado al infierno. Y cuando dice arrojado, la implicación es algo violento. Entonces podemos decir bíblicamente que el mismo diablo era antes un director de alabanzas. Bueno, vamos a terminar la lista de nombres y después ir a la aplicación de la doctrina. Versículo 9. La primera suerte salió por Asaf, para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos y hijos fueron 12. La tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos 12. La cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos 12. La quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos 12. La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos 12. Se puede preguntar, ¿por qué ponen todos esos nombres? Pues los hermanos de nuestro coro van a estar grabados en alguna lista santa también. Entonces, están grabados con un propósito. La séptima para Jezarela, con sus hijos y sus hermanos 12. La octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos 12. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos 12. La décima para Simeí, con sus hijos y sus hermanos 12. La undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos 12. La duodécima para Hasabías, con sus hijos y sus hermanos 12. También se pueden preguntar, ¿por qué te pasa por todo, hermano pastor? La mayoría de los cristianos jamás han leído toda la Biblia. Y vamos a estudiar todo, pasa lo que pasa. La décima cuarta para Subeel, con sus hijos y sus hermanos 12. La décima cuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos 12. La décima quinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos 12. La décima sexta para Hananías, con sus hijos y sus hermanos 12. La décima séptima para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos 12. La décima octava para Hananí, con sus hijos y sus hermanos 12. La décima novena para Malotí, con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima segunda para Gidaltí, con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima tercera para Masoit, con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima cuarta para Romantí Eser, con sus hijos y sus hermanos 12. Bueno, eso es una lista de personas fieles en la alabanza de Dios. No como el diablo que quería servir a sí mismo, sino como hermanos verdaderos que servían a Dios y exaltaban a su poder. Bueno, doctrina. Dije que es importante exaltar a Dios, exaltar su poder en la alabanza, y mencioné cuatro áreas: la creación, la providencia, la redención y el juicio. El primero, tenemos que exaltar a Dios en su poder en la creación. Vivimos, hermanos, en tiempos en que muchos enemigos están luchando en contra de esto. Aún entre los niños más pequeños, ya hay testimonios de cómo en las escuelas del gobierno enseñan que nunca había ninguna creación, sino que no pasaba nada más que una gran explosión. Y que la belleza y el orden que se ve en los animales, en los pájaros, en las plantas, apareció por sí mismo. Que todo vino por medio de un proceso largo de la evolución. Entonces es necesario exaltar a Dios por su creación en alabanza. Enseñan en las escuelas que no es necesario introducir el concepto de un Dios, sino que todo esto simplemente apareció. Se puede preguntar, ¿pero por qué alguien aceptaría algo tan absurdo? Pero la respuesta es muy simple, muy fácil. Los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, todos tienen algo de rebelión en sus mentes. Lo que han recibido de nuestros primeros padres. Y por esa rebelión son motivados a creer semejante barbaridad para justificar sus vidas nefandas. Si no hay Dios, no hay reglas. No hay nadie para establecer reglas de moralidad. Pero nosotros no somos así. Somos personas redimidas. Exaltamos el poder de Dios en la creación Porque es obvio para nosotros, y realmente para todos, que toda esa creación vino de Dios y no simplemente apareció. También queremos exaltar el poder de Dios en su providencia. Vivimos en tiempos en que muchos ahora dudan el hecho de que Dios tiene control sobre todos los eventos. Aún todas las decisiones buenas, aún sobre las decisiones malas de los hombres. Todo accidente no es accidente. Todo acto cruel está controlado y limitado por la providencia de Dios. A veces hay hermanos que piensan que Dios no puede controlar todo porque de otra manera no sería posible acusar a nosotros de pecado, a insistir que nosotros somos responsables por nuestros pecados. Pero simplemente por no saber cómo Dios lo hace, no quiere decir que no es cierto. San Pablo refutó estas dudas en el capítulo 9 de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos antes de cerrar. Romanos 9:11. En Romanos 9:11, después, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Esa frase quiere decir que no tiene nada que ver con lo que ellos hicieron o iban a hacer. No por las obras, sino por el que llama. En otras partes dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Le dijo, el mayor servirá al menor. Normalmente, el niño menor tenía que servir a su hermano mayor, porque tenía como un rango en la familia, pero en este caso no. Dios tomó una decisión. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Estudiando esa parte, hay hermanas que la primera que quiere concluir es que eso no es justo. Entonces, San Pablo anticipó esa reacción de antemano. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vivimos en tiempos en que muchos creen que la salvación depende en lo que hace el hombre, en su voluntad, en cómo decide a reaccionar. Pero aquí San Pablo explique cómo Dios tiene control de todo el proceso. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Entonces no hay manera de decir, ese hermano merecía la misericordia. La misericordia nunca se merece. O si se merece, no es misericordia. Es don de Dios. Aún en los tiempos de Pablo había personas que pensaron que Dios no pudo controlar todos. De otra manera seríamos y no responsables. Esto continuando en versículo 19 dice, me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? San Pablo está pensando que algún hermano va a decir, Dios no puede controlar todo, seríamos robots, no seríamos responsables por nuestras transgresiones. Y versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La conclusión es tan antibíblica que Pablo solamente respondió regañando el concepto. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? A veces, hermanos, no queremos aceptar que nosotros somos el barro. Muchas veces queremos pensar que nosotros somos el alfarero, pero no es cierto. En realidad nosotros somos el barro en esa situación. Y una vez aceptando esa realidad, podemos exaltar y alabar a Dios por el poder de su providencia. en toda predestinación. Y esto es semejante a la redención, como acabamos de cantar en el hijo o la niña de tu ojo. Cuando sabemos que la salvación es completamente obra de Dios y no de nosotros, podemos alabar a Dios por su poder en cambiar nuestra naturaleza. Como leemos mucho en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice nueva criatura, nosotros no tuvimos nada que ver con la creación del mundo. Tampoco tuvimos algo que ver con la nueva creación que Dios hizo en nosotros. Tito 3:3. Claro, tuvimos que decidir, tuvimos que venir a Cristo, recibirlo, tuvimos que ser bautizado, pero todo esto fue nuestra manera de responder por lo que estaba pasando dentro de nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes y extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Nuestro cambio no fue simplemente por una decisión de nuestra voluntad, aunque sí éramos responsables de responder, pero sin poder adecuado, en un alma muerto. Era necesario para Dios ejercer poder para quitar de nosotros la rebelión fuerte de un corazón corrompido en el extremo. Y por esto podemos dar a Dios siempre la gloria, toda la gloria, por su poder en nuestra salvación personal. Bueno, hay un último ejemplo y con esto vamos a terminar. Debemos de exaltar a Dios, ya lo mencioné, en sus juicios. Y esto es el menos popular en nuestros tiempos de iglesias modernas. Hay muchos ejemplos en los salmos, pero solamente voy a ir a uno. Vamos a ir al Salmo 83. Salmos 83. Y vamos a ver cómo en los Salmos hablaban y alababan a Dios. Porque yo he conocido hermanos en otras iglesias, en conferencias, cuando fui traduciendo en diferentes denominaciones, y me han dicho: yo me siento muy incómodo con los Salmos para cantarlas en la iglesia. No quieren cantar los salmos. Y eso es uno de los salmos que se hacen sentir un poco incómodo. Salmo 83:1 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí, ruegan tus enemigos y rugan tus enemigos y los que te aborrecen alcen cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entregado el consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y los ismaelitas, Moab y los agarrenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio, se han juntado con ellos. Sirvan de brazo a los hijos de Lot. Hace esta parte, muchos no tienen gran problema, pero ya estamos entrando en la parte difícil para algunos. Hazles como Madián, como a Sísera, como a Javán, en el arroyo de Cisón. Si no saben la historia de estos pueblos, todos eran destruidos. Que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Oreb y a Seib, como a Seba y Salmuna, a todos príncipes que han dicho, herederemos para nosotros los moradores de Dios. Estaba cantando de la destrucción de estos enemigos. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Hay hermanos que leen eso y dicen, hay algún error. Eso no puede estar en la Biblia. Y seguramente no lo vamos a cantar. Persígueles así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y buscan tu nombre, Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre la tierra. Hay muchos hermanos modernos que se sientan bien incómodos hablando así. Creen que esto no es la forma de alabanza que se usan en las iglesias. Pero hermanos, las iglesias cantaban todos los salmos por muchos siglos. Yo conozco hasta la fecha, a veces cuando fui a conferencias, conocí hermanos que dicen, en nuestra iglesia no cantamos nada más que los salmos. Tienen libros de todos los salmos y es lo que cantan. No estoy recomendando porque en la Biblia dice salmos, cantos espirituales, himnos. Hay una variedad en el Nuevo Testamento, pero algunas personas muy extremistas no cantan nada más que los salmos en la iglesia. Pero si hablan con sus hijos, tienen los salmos memorizados. Bueno, era normal cantar así por muchos siglos. Antes que empezaron a tener un concepto de Dios que es un poco más suave, más tierno que el Dios de la Biblia. Y muchos prefieren un Dios así. Pero si queremos profetizar con la música, es mejor profetizar de manera que es fiel a las sagradas escrituras. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a realmente aceptar a ti como eres, Señor, en toda la Biblia. Y no caer en la tentación de pensar, esto fue el Dios del Testamento Antiguo, porque el Señor dice que Cristo es el mismo hoy, ayer y para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un buen equilibrio de entender a ti cómo estás en las Escrituras, Señor. Te damos gracias, Señor, por la alabanza que tenemos, Señor. Y ayúdanos, Señor, siempre estar fiel a ti, siempre a lo que tú has revelado, especialmente en los Salmos, Señor. Y en los cánticos, Señor, como hemos visto en la canción de Moisés, que estaba en Éxodo, pero también en el libro de Apocalipsis. Sigue bendiciendo, Señor, nuestra alabanza. Y levanta, Señor, ese espíritu en nuestros niños, para que también en el futuro tendremos, Señor, talentosos, Señor, que saben alabar a ti en espíritu y en verdad y en humildad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí para ayudar en cualquier petición de oración.